estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, los saluda desde Montevideo Federico Giurkovis y los invita a entrar con Cecilia Osorio a la Zona Violeta.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Hoy les proponemos hablar de un sistema que está revolucionando al mundo del fútbol. No sé, Federico, si sos futbolero.
Fui muy futbolero, jugué al fútbol. Hoy soy de los que lo mira por la TV y creo que por la TV tiene algo que ver de lo que nos vas a contar.
Bueno, sí, desde hace años existe una gran discusión respecto a la introducción de la tecnología en el fútbol en el caso de jugadas polémicas. Más que nada por la creencia que la extrema precisión de su revisión rompe la mística de los partidos. Sin embargo, desde el año pasado, la FIFA comenzó a introducir el sistema de videoarbitraje VAR, en inglés Video Assistant Referee, en español asistencia por video al árbitro. La primera aplicación de esta tecnología fue en el Mundial de Clubes de Japón y la última en la Copa Confederaciones de Rusia de este año.
Contanos, Cecilia, ¿qué es exactamente lo que permite este sistema?
El VAR consiste en un conjunto de cámaras que retransmiten a una sala apartada del campo donde los asistentes de video pueden revisar las jugadas y generar cambios o reafirmar la decisión del árbitro de campo.
Quienes apoyan esta nueva tecnología la defienden diciendo que lo que se busca es brindarle más justicia al juego en situaciones polémicas.
Exactamente. El problema es que para los puristas del deporte, el uso de esta tecnología le quita ritmo al partido o genera más tensión cuando se anula un gol o se decide una expulsión varios minutos después de la infracción. También que le quita lo impredecible o folclórico que hasta el momento tenían los partidos con un alto porcentaje de error humano. Por ejemplo, muchos esgrimen qué hubiera pasado si existiera el VAR en la mítica jugada de la mano de Dios de Maradona a los ingleses en el 86.
Claro, seguro que para los ingleses el VAR hubiera sido un gran aliado, pero claro, siempre tiene que ser a pedido del árbitro que vea algo sospechoso, si no la jugada sigue.
Sí, sin duda, y por eso es la polémica, ¿no? Que genera defensores y detractores. Para conocer más de su funcionamiento, conversamos con Jorge Larrionda, ex árbitro de fútbol, integrante de la Comisión de Arbitraje de FIFA. A él le preguntamos sobre este sistema y él nos señalaba por qué para él es tan importante su aplicación.
Hoy se habla de tecnología aplicada al arbitraje, pero en realidad, digo, esto hay que enfocarlo como una necesidad del fútbol. Es decir, no es una necesidad exclusiva o propia de los árbitros. Es una necesidad del fútbol que en función de proteger los resultados deportivos, de darle la mayor justicia posible y transparencia también, por qué no decirlo, a las decisiones arbitrales, que sean creíbles, que sean entendibles, se busca en esta nueva era del fútbol que al menos esos graves errores, esas situaciones que hoy con el tema de las redes sociales, la velocidad con que se comunica visualmente todo, se llegaba al absurdo de que, bueno, dos o tres segundos o cinco o un minuto después de una toma de decisión claramente errónea por parte de un árbitro que afectaba el resultado de un partido, todo el mundo lo veía, lo tenía fácil acceso a eso, menos el árbitro. Eso que no le hacía bien al juego. Y realmente creo que fue planteado desde ese ángulo, no de solamente ayudar al árbitro, sino de ayudar al fútbol a que sus resultados sean más justos, sobre todo para protegerlo de grandes errores.
Por lo tanto, para la Rionda, el VAR no está al servicio del árbitro, sino al servicio del juego. En ese sentido, el sistema se puede utilizar en cuatro tipos de jugadas.
Se está aplicando en esta primera experiencia solamente para cuatro grandes decisiones que pueden afectar el resultado de un partido, como son tarjetas rojas, como son los goles obtenidos, que sean lícitos, que no haya ninguna infracción previa o el simple hecho de que la pelota traspase o no la línea de gol, las áreas de penal, o sea, las decisiones de penal o no penal, que puede ser de una infracción que no haya visto el árbitro o de una sanción que sea equivocada, claramente equivocada, o una falta que sea dentro del área y el árbitro no la sancione dentro, sino que la sancione fuera. Por ejemplo, te estoy dando simplemente ejemplos, ¿no? Pero las cuatro grandes áreas son situaciones de gol, situaciones de área penal, situaciones de tarjetas rojas y situaciones de error de identidad en una medida disciplinaria. Es decir, cuando un árbitro amonesta o expulsa a un jugador en forma errónea, no fue él el que cometió la infracción, sino que fue otro futbolista y el árbitro comete un error de identidad.
Teniendo en cuenta estas jugadas, potencialmente todas las acciones dentro del campo de juego son revisables. Le preguntamos entonces a la Rionda, ¿qué sucede luego que el juez del partido conoce la información del VAR? ¿De quién es la última decisión?
No están en comunicación con el árbitro. ¿Por qué esto? Porque cada acción es potencialmente puede estar sujeta a estas cuatro situaciones que yo te planteaba. En cualquier momento se puede dar una situación de tarjeta roja durante el partido. En cualquier momento se puede estar construyendo, por ejemplo, un gol. Entonces, los árbitros de video deben estar siempre atentos al juego para reaccionar en el caso que sea necesario bajo estas cuatro coordenadas que yo te había planteado antes. El árbitro de video revisa todo, chequea todo, pero solo acciona, solo se comunica con el árbitro si aparece un claro error del árbitro dentro de estas cuatro áreas que yo te mencioné. Pero no es el árbitro de video quien toma la decisión final. El árbitro de video informa y pone a disposición del árbitro central la información y es finalmente el árbitro en el terreno de juego quien toma la decisión. Y acá podemos encontrar una división, para ser lo más claro posible, muy clara entre lo que son las decisiones objetivas o de hecho y las decisiones subjetivas que necesitan una interpretación por parte del árbitro. Hay situaciones, como por ejemplo, si una pelota pasó la línea de gol o no, que el árbitro en principio debería confiar en la información que recibe del árbitro de video y otorgar un gol si recibe la información clara de que el balón traspasó la línea, por ejemplo. O si un gol se conquistó con un jugador claramente en posición fuera de juego. La posición de fuera de juego son situaciones de hecho, que si el jugador estaba claramente adelantado y el árbitro recibe la información, seguramente va a invalidar el gol sin necesidad de ir a ver la jugada a un monitor que hay en el terreno de juego. Ahora, cuando hay situaciones de interpretación, donde el criterio del árbitro que está en el campo de juego es importante porque es quien dirige el partido, como pueden ser situaciones de área penal, de si fue o no fue falta, por ejemplo, una mano, te estoy dando simplemente ejemplos, bueno, o una tarjeta roja para verificar si realmente hubo juego brusco grave o no, si se puso en riesgo o no la integridad física de un rival a la hora de cometer una infracción. Allí es cuando observamos o se ha observado que el árbitro va personalmente al monitor que tiene a disposición, el árbitro de video le brinda las imágenes que están disponibles para analizar esas jugadas y finalmente es el árbitro central el que toma la decisión.
Por el momento, el protocolo de FIFA habilita solo al árbitro a pedir para ver una jugada dudosa. Ni los jugadores ni los entrenadores pueden solicitar una revisión. Sin embargo, el sistema está en formato prueba y es factible de cambios a futuro.
Sobre todo lo que se está cuestionando son los tiempos. Uno, el que se toma el árbitro del VAR para avisarle al juez que hay una duda y después el que se toman para resolver esa duda.
Sí, igual sobre este punto, la Rionda nos decía que el beneficio de corregir un error que impacta sobre la competencia es mucho más importante que el tiempo de espera.
Estamos en una etapa experimental, si bien se está utilizando y se ha utilizado en competencias muy importantes, estamos en una etapa donde se está evaluando cuáles son los resultados, cuáles son las situaciones que seguramente debemos mejorar todos. Para los árbitros tienen que adaptarse al sistema, a la metodología y a la comunicación más eficiente para el uso de la tecnología, y también todo el entorno futbolístico debe adaptarse y entender cuáles son las prioridades, porque estamos hablando de situaciones que realmente tienen un impacto en el resultado del partido. O sea, no son todas las jugadas. Si vamos un poco a las estadísticas, por ejemplo, en Copa Confederaciones tuvimos un promedio de una revisión, o sea, una intervención del árbitro de video por partido. Se jugaron 16 partidos y hubo alrededor de 15, 16 intervenciones. Entonces, el impacto real en las pérdidas de tiempo que potencialmente puede tener, nosotros lo vemos como algo, o la percepción mía al menos, es que tiene un rango inferior de importancia a el beneficio que esto provoca al juego. Porque si en realidad, y es fácilmente comprobable y repasable sobre lo que sucedió en los torneos, si tenemos una situación, por ejemplo, de claro fuera de juego por el cual se conquista un gol, y ese gol es inválido, y ese gol permitiría a un equipo, a una selección, clasificar a una segunda fase en detrimento de otra, tenemos una pérdida a veces de que va entre un minuto y dos minutos en la revisión de esta jugada, que seguramente podría ser menor, seguramente tenemos que mejorar y tratar de hacerlo en menos tiempo, pero que al final, más allá de que se pierda un minuto y medio, el resultado es que se hizo justicia. Y creo que en definitiva, por el bien del juego, por la justicia deportiva, esa pérdida de tiempo, si después es agregada como tiempo adicional de juego, no va a ser tan relevante como sí puede ser relevante el impacto que puede tener un error de esa característica si no es corregido, sobre todo en este tipo de competiciones tan globales.
A partir de este punto, le preguntamos qué cosas le parece que se pueden corregir.
Un mayor grado de adaptación por parte de los árbitros para optimizar los tiempos de comunicación, la forma que comunica el árbitro con el árbitro de video para que los mensajes sean en tiempo y forma. Y a veces, bueno, son mecánicas internas de cada equipo, como también el árbitro comunica durante esta propia competición, observamos alguna dificultad entre la comunicación del equipo arbitral que estaba efectuando la revisión y el entorno futbolístico, el entorno me refiero a los futbolistas o incluso al público en general, que no entendía muy bien en el estadio quizás qué estaba pasando o por qué había una demora o por qué no se reiniciaba el juego. Yo creo que es importante que se pueda comunicar adecuadamente, que todo el público y sobre todo los futbolistas entiendan que se está haciendo una revisión de una situación que es importante y que puede tener impacto en el juego, y eso da tranquilidad.
Y bueno, Cecilia, ¿qué nos puede contar la Rionda acerca de cómo los jugadores han tomado este nuevo sistema?
Para el juez, esta nueva tecnología no solo le da tranquilidad al árbitro, ya que puede tomar decisiones con más fundamentos, sino que también es beneficioso para los futbolistas.
La gran mayoría de futbolistas y entrenadores estaban realmente ilusionados y de alguna manera conformes con que la aplicación y la llegada de la tecnología fueran beneficio del juego y arrojada luz de justicia en los resultados, como hablábamos anteriormente. O sea, la aceptación en primera instancia era de apertura, era de, bueno, estamos en una nueva era ante un gran desafío, pero vamos todos a tratar de colaborar para que esto sea positivo para el fútbol, para el juego. Luego, lógicamente, durante la dinámica de un partido, con las emociones que a veces son difíciles de gobernar por parte de futbolistas o incluso a veces hasta por los propios árbitros, cuando vivís intensamente un partido, cuando una decisión no la entendés claramente, puede traer algún tipo de discusión o mal humor. Pero esa es la esencia del juego mismo, ¿no? Es imposible entender el fútbol a veces sin algún acto de protesta o alguna polémica que pueda encender una decisión arbitral. O sea, eso también es esperable. Yo creo que no estaba dentro de las expectativas terminar y acabar o llegar al rango cero en tema de polémica o en tema de discusiones con situaciones de juego. Esto está enfocado más a aquellas jugadas, reitero, que tienen un gran impacto en el resultado de un partido y que eso después puede afectar a la imagen de una competición. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de que se hayan subsanado algunos errores claros cometidos por los equipos arbitrales ha demostrado de alguna manera que esto llegó para beneficiar el juego, que no es en contra de los futbolistas o en contra de los equipos, sino que todo lo contrario.
Hasta aquí la entrevista a Jorge Larrionda, ex árbitro de fútbol, integrante de la Comisión de Arbitraje de FIFA.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué está pasando en las redes sociales? Ya les contamos.
Twitter.
Este 17 de julio es el Día Mundial del Emoji y su celebración se volvió tendencia en Twitter.
Diga que estamos en radio, si no la gente vería cómo estoy celebrando esta noticia.
El emoji es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes electrónicos y sitios web. En esta jornada se celebra la creación de estos íconos que han marcado de forma significativa las comunicaciones digitales. La elección del 17 de julio es muy curiosa. Se debe a que esa es la fecha que aparece el emoji del calendario en los dispositivos Android e iOS. Sin embargo, los emojis hoy están por todas partes, en todas las aplicaciones de mensajería, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Incluso el teclado de Google incluye un buscador propio para encontrar emojis. Para aquellos que les cuesta expresar ideas o lo que sienten con palabras, los emojis son los mejores aliados. Como se sabe, una imagen vale más que mil palabras.
A mí me gusta el que guiña el ojo.
Instagram.
En Instagram, una mujer india de talla XXL está rompiendo estereotipos con una serie de videos de yoga que desafían los tópicos sobre el cuerpo de la mujer en su país. Dolly Singh, de 34 años, ha conseguido seguidores en internet al mostrar que el peso no es una barrera para dominar complejos movimientos de yoga. 4 años atrás, un médico le aconsejó, al pesar casi 90 kilos, que adelgazara. Así fue que contrató a un entrenador y comenzó a correr. Sin embargo, luego de un tiempo se cansó de esta práctica y se apuntó a algo que nunca había hecho antes, el yoga. En la primera clase me preguntaba, ¿de verdad puedo hacer esto con mi gran cuerpo? Después de 2 o 3 clases, me di cuenta que mi cuerpo tenía una especie de resistencia, de flexibilidad, explicó. Sin, que pesa ahora 73 kilos, dice que seguirá intentando vender una imagen más positiva del cuerpo y cambiar las nociones de fitness y belleza que imperan en las redes sociales.
YouTube.
En Chile, un joven, por su caballerosidad, terminó convirtiéndose en protagonista de un video viral de YouTube.
Son cosas que ya casi no se ven, por eso de ahí la trascendencia, quizá.
Sí, la grabación está protagonizada por Lolo, un joven chileno que, según las imágenes, quería demostrar su hidalguía delante de una dama.
¿Y qué hizo?
Bueno, para ello se transformó en una especie de puente humano para ayudarla a cruzar un pequeño río lleno de barro. Sin embargo, no calculó bien y quedó atrapado.
A ver, cuéntame.
Bueno, la mujer que grababa el momento le avisó a un hombre que ya estaba al otro lado del río que ayudara a Lolo. Fue así como el individuo se acercó a tenderle una mano para que se vuelva a parar. Sin embargo, la maniobra fue en vano. Al quererse ponerse de pie, el joven no tuvo la suficiente fuerza para levantarse, perdió el equilibrio y terminó de espaldas al barro. Las risas de los presentes fueron inevitables y el video lleva más de 100.000 reproducciones en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Siliconas que se convierten en chalecos antibalas.
Yo quiero.
Científicos estadounidenses de la Universidad de Utah han demostrado que los senos de silicona son capaces de proteger a las mujeres no solo de ataques de animales y puñaladas, sino también de impactos de bala. Durante el experimento, el equipo liderado por el cirujano plástico Christopher Panucci analizó cómo una bala atravesaba un implante de pecho. Para llevar a cabo la investigación, los científicos se valieron de un fusil con el que dispararon a un implante colocado a una distancia de 2,5 metros. Los resultados mostraron que el gel disminuye la velocidad de la bala. Esta desaceleración del proyectil, según los científicos, representa la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, todo dependerá de la velocidad de la bala y del tipo y tamaño del implante para que la silicona cumpla con su función de defensa, explicó el investigador.
¡Qué lindo chaleco!
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.